Trabajo conjunto, así se definió la línea de aquí en más entre el gobierno y los 19 intendentes electos que asumirán el 10 de julio. El presidente Tabaré Vázquez, junto con el presidente vicepresidente Raúl Sendic, los ministros de Economía, de Ganadería, de Trabajo, de Transporte y el director de la OPP se reunieron en la Intendencia de Montevideo. El mandatario se comprometió con los nuevos responsables de las comunas a incluir en el presupuesto quinquenal partidas específicas para la caminería rural. Aseguró que este gobierno no hará distingos por el color político en el relacionamiento con las intendencias. El ministro de Economía anunció que este año las intendencias recibirán más de 13.000 millones de pesos. Cada uno de los futuros intendentes tuvo una reunión de trabajo con la OPP para dar una cuenta del estado financiero. A diferencia del periodo anterior, en el que el interlocutor era el prosecretario Diego Canepa, ahora ese nexo estará a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. La idea es que haya un vínculo permanente entre el gobierno y los intendentes. Para eso se creará una comisión que estará integrada por el presidente, los dos vicepresidentes del Congreso de Intendentes, el director de la OPP, Álvaro García, y varios ministros. Vamos a escuchar apenas uno de los comentarios realizados luego del encuentro. La intendenta reelecta de La Valleja, Adriana Peña.
De todo, la importancia del día de hoy, pero especialmente la creación de una comisión de trabajo con el presidente y los dos vicepresidentes del Congreso de Intendentes y el director de la OPP con ministros. Eso para nosotros va a ser fundamental porque va a ser el relacionamiento continuo que vamos a tener de aquí en más y que abrió el intendente y puso como mesa de trabajo. Nos llevamos adelantos de lo que es la obra, de lo que es el trabajo, nos llevamos muchos adelantos, pero además esa mesa se estableció a partir de hoy. O sea que basta que el Congreso nomine las tres personas que van a estar, que van a trabajar con el OPP.
Esto es lo que decía la intendenta reelecta Adriana Peña. El presidente Vázquez dijo ante los 19 intendentes que las intenciones que maneja el gobierno nacional para paliar la crisis productiva en la industria láctea tras el cierre de dos empresas productoras de derivados de la leche seguirá siendo puesto a consideración de varios ministros. El camino iría, como lo hemos mencionado también en la tertulia, por crear un fideicomiso a manos del Banco Central. Los intendentes también hicieron sus propuestas, según publicó La República. En el caso de los jefes departamentales Frente Amplistas del Litoral, le presentaron al presidente Vázquez un documento que incluye una serie de prioridades para esos departamentos: infraestructura del transporte, seguridad vial, disposición final de residuos y electrificación rural. Hace algunos minutos estábamos hablando con el intendente de San José, Falero. Nos decía que también habrá que revisar la forma en que se distribuyen las partidas. Conrado Hughes.
Este es un tema bien interesante porque la vinculación entre el Poder Ejecutivo y las intendencias hunde sus raíces, por supuesto, en la historia institucional del Uruguay, pero tiene su expresión máxima en una frase de Wilson del retorno a la democracia, que fue la referencia a su compromiso con la descentralización. Eso llevó a algunas modificaciones que empezaron con créditos internacionales a través del BID. Yo tuve ocasión de negociar un segundo, lo que se llamó el Plan de Obras Municipales número 2, que eran planes de obras financiados con recursos del BID, en donde todas las intendencias participaban de los recursos y presentaban sus proyectos. Pero también en su momento, se dio impulso desde el Gobierno Nacional, en los 90, a el fortalecimiento institucional de las intendencias. Y en el año 96, cuando se plantea la reforma, se logra plasmar el sueño de Wilson de la descentralización a través de la incorporación del famoso artículo 2.14 y la institucionalización formal, constitucional, del Congreso de Intendentes. De allí para acá, el diálogo entre la presidencia y los intendentes siempre fue a través de la OPP, porque como los plan de obras municipales que empezaron en el 84 continuaron, eso determinó que en la OPP había una oficina de vínculo municipal. Durante el gobierno de Mujica innovaron, se lo dieron a cargo del vocero de la del hablar veloz, y este lo manejó casi a su entera satisfacción con el estilo además de Mujica, que lo que hacía era invitar a cuchipandas en Anchorena y no hacer un pomo como hizo los 5 años de su gobierno. Ahora parece como más serio
patente,
y me alegro.
Como la patente única, por ejemplo.
Eduardo Loria.
Pero yo creo que son tres las cosas que surgen de esta reunión. En primer lugar, algo que ha caracterizado al Frente Amplio durante sus 3 gobiernos, que es trato igual para todas las intendencias del Uruguay. Esto me parece esencial. Esto me parece esencial y lo digo porque, si bien reconozco lo que acaba de decir Conrado respecto de antecedentes descentralizadores de Wilson, que realmente siempre hemos reconocido, evidentemente que después hay que llevar a la práctica todo esto, y el Frente lo hizo con este criterio de equidad muy importante. En segundo lugar, creo que está unido esto al control, porque los recursos, está muy bien que fluyan desde el centralismo hacia el interior, que fluyan desde tesorería hacia los departamentos con determinados criterios que existen, pero también está muy bien que haya controles acerca de esos recursos, porque hemos vivido episodios recientes donde se demuestra que si no hay controles eficaces, eficientes, los dineros pueden desviarse hacia otras finalidades que no son las propiamente, diríamos, determinadas por los planes que todos hemos acordado realizar. Y en tercer lugar, una cosa que también surge de la reunión de ayer es la atención a la coyuntura. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay problemas en determinados departamentos del interior, coyunturales, que tienen que ver con el retiro de algunas plantas, por ejemplo, productoras de derivados de la leche, y entonces nuestro presidente pone, diríamos, atención a estos temas, dice que va a estudiarlos, porque claramente para los intendentes esto es un gran problema, más allá de que el problema es para la población y para los trabajadores y para el país en su conjunto, pero ¿qué quiero decir? Que para el departamento en concreto donde se producen estos casos es más problema que para otros, y aquí también hay una puesta a punto coyuntural que no está ajena a nuestro presidente, que dice que se va a ocupar y que también va a ponerle controles mayores a las inversiones extranjeras que vienen al Uruguay y que se retiran, como dice Murro, de un día para el otro, sin mayores avisos y sin dejarnos preparar para posibles transiciones que puedan ser, diríamos, negociadas con industrias locales o con otras industrias.
Bien, 2 apuntes sobre tus comentarios, Eduardo. El intendente de tu departamento no creo que esté tan de acuerdo con aquello del trato igualitario, porque aquí mismo, en la mañana del Espectador, denunció, sobre todo cuando se había recalentado la campaña electoral, ciertas señales de discriminación hacia su departamento. Lo dijo claramente Enciso acá.
Sí, también se comprobó el bajo cumplimiento de Florida en torno a las, a los recursos que se le habían dado. Bien. Y a los planes que estaban, ¿no?
Eso me lleva al segundo punto, que es una pregunta que también está instalada. ¿Hasta dónde el control no estará violentando o vulnerando aquello de las autonomías? Queda planteado como para la segunda ronda. Sigo con Selva.
Bueno, yo saludo esta actitud integradora del país, porque creo que es como debería procederse siempre, entender el país como un todo y no como un conjunto de partecitas que responden a distintos sectores políticos. Y en particular en el tema de la intendencia, quiero decir o quiero reafirmar algo que planteó recién Lorie. Estamos acostumbrados a escuchar muy lindas palabras, muy discursos que todos podemos compartir, pero a la hora de ejercer los temas de descentralización, y donde algunos de esos temas pasan justamente por el tema económico, es decir, de dar recursos a las intendencias, porque no hay descentralización posible ni desconcentración que no sea también la que te permite tener autonomía financiera. Es un mérito que considero que lo cumplió el Frente Amplio, que no fue cumplido de la misma manera por gobiernos anteriores, y creo que es un mérito que hay que reconocerle, más allá de las posibles discrepancias que existan, pero que son, creo que casi todos los intendentes a nivel nacional siempre han manifestado esta conformidad con el trato igualitario que recibieron de los gobiernos Frente Amplistas, tanto en el gobierno primero de Tabaré, que fue cuando comenzó, como en el propio gobierno de Mujica, donde la expresión dada recién por Connie de cuchipandas, es decir, demuestra qué poco se valora la relación humana entre la gente, independientemente de que son estilos distintos, que efectivamente la institucionalidad que le da Tabaré, yo la celebro, la apoyo. De todas maneras, creo que hasta los propios intendentes del partido de Connie han dicho que que han festejado o han celebrado el buen relacionamiento que hubo con el gobierno nacional.
No hubo un quinquenio perdido.
No hubo un quinquenio, no, claro que no.
Agustín Iturralde, primeros comentarios sobre este tema.
Bueno, a ver, yo quería hacer tres apuntes, dos sobre el episodio y uno más de fondo. Primero, lo que ya dijeron todos, felicitar el ámbito, ¿no? Felicitar el espacio, el respeto y en particular el énfasis que dio Tabaré al tema de las alcaldías, al tercer nivel de gobierno. Parece un énfasis interesante. Soy parte de un partido que tiene una vinculación con lo local, con muy importante, muy, muy cara, entonces felicitar eso. Segundo, también evidenciar y felicitar lo que se lo acaba de marcar de es la institucionalidad. Digo, si bien es verdad que el gobierno de Mujica también fue muy respetuoso en general y ecuánime, yo creo que haya una institucionalidad, que la comunicación sea con la OPP y con el Congreso de Intendentes, que no sea un teléfono a un amigo, pone esto en un mejor lugar, que es un relacionamiento de mutuo respeto, no un favor de amigo. Ni el gobierno central no le está haciendo un favor, no le está regalando plata, no le está. Acá hay un artículo de la Constitución que dice que le tiene que dar plata a los gobiernos locales, no es un favor. Y en tercer punto, creo que hay una discusión de fondo que este país no se ha dado, que es en el mundo los impuestos del tipo que recaudan las intendencias, impuestos a la contribución inmobiliaria, patentes rodados, recaudan cada vez menos, en términos relativos a la recaudación de un Estado, es que va a ser cada vez más insignificante. Y naturalmente, si creemos a la descentralización y creemos que los gobiernos locales tienen que dar roles significativos, hay que ver cómo financiamos esto y no va a ser con contribución inmobiliaria. Hay que ver, en otras partes del mundo hay determinados tramos del impuesto a la renta, del IVA, que van para gobiernos locales. Eso se usa en otros lados. Hay que ver, tenemos una discusión de fondo a nivel país de cómo vamos a financiar a los gobiernos locales para que haya descentralización en serio. Porque no es haciendo favores. Yo creo que hay que desterrar, y el otro día escuchaba a Federico Ricañi, mi compañero, que lo dijo en esa misma mesa, hay que desterrar la lógica de que acá viene el gobierno central a hacerle un favor a las intendencias.
Totalmente de acuerdo.
La idea de la coparticipación tributaria lo que tiene que tener es mucha cabeza y mucha prudencia. Pero también creo que el país se debe, y en eso, digamos, con la norma constitucional del 2.14, la institucionalización del Congreso de Intendentes y todas las normas de la Constitución del 96, digamos, ratificada en el 97, el proyecto que hoy nos rige, debiéramos, y yo no lo he escuchado y me sorprende, debiéramos revisar la legislación de la ley de municipios. La ley de municipios es del año 1935, es decir, es una ley del gobierno de Terra. Y el mundo es el de 1935. Imaginen las cosas que pensaron los legisladores sobre cómo debía ser la gestión municipal y su relación con el gobierno central hace 80 años. Entonces, lo pongo el tema arriba de la mesa porque me preocupa sentir que la gente parta de la base, o los intendentes por lo menos partan de la base, de que no debiéramos revisar nuestra legislación en la materia, y yo creo que sí debiéramos hacerlo.
Interesante, no lo sabía, ¿eh?
A ver, ¿qué es lo que ves interesante en el planteo?
Y primero que, que en aquella época ya se preveían determinado tipo de figuras o de formas de ejercer esta desconcentración. Y lo otro interesante, yo no sabía que era tan antigua la ley, es que hoy por hoy el sistema político no se dé precisamente ese espacio que decía también aquí el colega, el compañero de tertulia, que es el de discutir nuevas formas, porque efectivamente los países cambian, el mundo ha cambiado, y hay que discutir nuevas formas que permitan una mayor participación y una mayor independencia, que sea legítima, que sea genuina, no que sea una dádiva que centralmente se otorga. Por eso decía, estoy totalmente de acuerdo con el planteo que hizo él. E interesante lo de Connie, mirá que estoy de acuerdo contigo una vez, que es discutamos, ¿no?
Voy a citar la ley por si alguno se pone curioso.
Está bueno.
Se llama Ley Orgánica Municipal, es la 9515 del año 1935. Por suerte hay veces que cito cosas de memoria, algunos creen que invento, pero efectivamente
no tienes una memoria admirable.
Bueno, voy a leer algunas declaraciones del 5 de agosto de 2014 del entonces presidente José Mujica. Está colgado además en el portal de la Presidencia de la República. El título: Mujica aboga por crear regiones en Uruguay para trabajar en caminería y enseñanza. Uruguay necesita crear regiones que tengan capacidad de hacer por sí mismas, tanto en caminería rural como en enseñanza, apuntando a la descentralización, dijo el presidente José Mujica en la presentación de maquinarias adquiridas por la OPP para las intendencias. Lamentó además los más de 2 años perdidos en obras viales por la imposibilidad de recaudar por la vía del impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Este asunto me lo planteaba Falero hoy. Hay que empezar a considerar o a evaluar otras formas de distribución. Exacto. Y quiero que no se olvide aquella pregunta respecto a que si se le da dinero de la forma que sea a las intendencias, luego exista un natural control, pero bueno, se mencionaron aspectos como aquello de la pereza para hacer obras, la desidia por parte de la OPP hacia algunas intendencias, casi que la idea de un gran hermano con la colocación de cámaras. ¿Cuánto se vulnera aquello también de la autonomía departamental? Eduardo.
Bueno, en primer lugar, yo creo que con respecto a los municipios, lo que señalaba Iturralde, compartimos totalmente, y aquí sí creo que una modificación en la ley orgánica municipal podría o debería de incorporar este aspecto que está por ley aparte. Nosotros no tenemos en la ley orgánica municipal los municipios, increíblemente, y es así.
Bueno, no, fueron creados 80 años después.
Por supuesto, pero digo, esto avala o va en la misma línea de modificar la ley orgánica municipal, que ya estaría mal en su nombre. Sería la ley orgánica departamental. Entonces, también creo que ahí debería de establecerse la obligatoriedad de darle recursos a los municipios, como se hizo acá en Montevideo. Acá en Montevideo, durante este quinquenio, se le dieron determinada cantidad de recursos, estaba establecido, estaba, diríamos, cuantificado cuánto iba para que se pudiera planificar. Esto debería de extenderse al conjunto del país, dándole una importancia a los municipios que no sea dependiente del intendente de turno, porque si no se genera una dependencia que no es buena para el desarrollo del municipio. Esto también creo que hay que tenerlo en cuenta. Luego, con respecto a la regionalización, nosotros estuvimos en determinado momento en el Centro Universitario de Rivera y allí nos presentaron una regionalización que poco tenía que ver con los límites departamentales. Allí había un estudio científico vinculado a los tipos de suelo, vinculados a las industrias, al desarrollo poblacional, a las infraestructuras y diríamos que daban dentro de una región que ellos habían establecido departamentos subsumidos en una parte y en otras no, o sea, una parte de Rivera quedaba dentro, otra de Tacuarembó adentro y otra afuera, Artigas igual. Entonces nosotros se nos ocurrió en aquel momento que integrábamos la Comisión de Población y Desarrollo del Senado convocar a la OPP, porque también la OPP tenía, ustedes recordarán, como bien lo señala Daniel ahora, un intento de regionalización. Pero a nosotros nos parecía que ese intento de regionalización tenía que ser científicamente realizado. O sea, no siguiendo obligatoriamente las líneas de los departamentos que tienen cierto grado de espontaneidad, cierto grado de elemento, diríamos, poco científico. Entonces, comparar lo que venían
manejando... Como se hicieron los municipios de Montevideo, por ejemplo.
Bueno, es decir, más allá de los aspectos parciales, creo que tenemos elementos vinculados a OPP y elementos vinculados a la Universidad de la República que deberían de ser la base para estas regionalizaciones. No estoy con esto diciendo que se borren los departamentos, porque hay razones históricas muy profundas y elementos que vienen de lejos para diríamos actuar en contra de los límites departamentales, pero sí buscar zonificaciones, regionalizaciones. Recuerdo el intento muy bueno que hubo de la Cuenca de Santa Lucía. La Cuenca de Santa Lucía también dejaba fuera parte de los departamentos y trataba sobre zonas vinculadas. Hoy que tenemos a Santa Lucía enfermo, que tenemos con problemas de contaminación importantes al principal abastecedor de agua para la capital del país, nosotros deberíamos de reeditar plásticamente, modernamente, todas las posibilidades de zonificación para, diríamos, impulsar el desarrollo. Ahora, una cosa que también quiero decir y termino.
Sí.
Cuando se habla de los recursos para el interior, nunca nos olvidemos de todo lo que invierten y de todo lo que va de impuestos, porque eso no surge de la nada, los ministerios diversos o las empresas públicas en el interior. Eso también hay que cuantificarlo, porque es desarrollo para el interior, eso también es desarrollo para los departamentos, y los intendentes, bien que, diríamos, reciben con enorme satisfacción todas esas inversiones, que no debemos de olvidarlas, porque no solo son los recursos que van por ley o que tienen que ver con la OPP para caminería y otras inversiones, sino estos enormes recursos que se vuelcan.
Me quedan Agustín y Selva, apenas un apunte con
Si escuchás a los intendentes, verás que siempre te aclaran que el gobierno central es muy remolón en mandar partidas de mantenimiento para muchas de la infraestructura educativa y de salud, y que son las intendencias las que toman a cargo, y lo puedo certificar en el caso, digamos, donde fui asesor muchos años, que es el departamento de Malva.
A ver, un apunte a lo último que decía Lorier. Es verdad, las empresas invierten en el interior como invierten en Montevideo, y probablemente invierten mucho más que en Montevideo que en el interior. Me parece que sí, claro, invierten en todo el país porque son empresas de todos los uruguayos. Esto es gracioso porque yo soy de Montevideo, estoy defendiendo el interior y el senador. ¿Qué es el interior? ¿Qué es Florida?
Yo que defiendo la inversión pública en el interior a muerte.
Bueno, y después me parece que acá se nos mezclan dos discusiones. Una más práctica de la mejor administración que tenemos que dar al país, y otra que en esta se mezcla una más de fondo, de si de verdad creemos a las autonomías, creemos que las comunidades son capaces de apropiarse de determinadas funciones. Porque cuando decimos, bueno, le doy determinados recursos, pero lo controlo, bueno, ahí hay que estar cuidado si lo que queremos no es un burócrata, que simplemente lo pongo, bueno, vos hacés esto y después rendime cuentas. Ahí se nos mezcla, si de verdad creemos en la autonomía, creemos en la comunidad local capaz de apropiarse y dar determinados servicios a sí misma, el control tiene que existir, pero no puede ser demasiado paternalista. Un ejemplo de esto me parece que es, bueno, lo que comentaba el intendente Falero hace un rato hablando contigo, Daniel. En el ICIR estamos buscando como parches todo el tiempo. Se hizo el ICIR y el primer año la plata era para las intendencias, pero el segundo ya era una parte. Y ahora ya va a rentas generales y hay que pedirla de vuelta. O sea, ese ICIR que logró cierto respaldo político, blindaje político, porque era para las intendencias, porque las intendencias iban a arreglar caminería rural con eso. Bueno, ahora ya lo tienen que ir a pedir y te lo van a dar de favor de vuelta. Volvemos a la lógica. Si creemos en esto, si creemos en la autonomía, creemos en lo local, tenemos que cambiar la forma de pensar en
Selva.
De todas maneras, yo coincido con tu análisis, pero me pregunto si estamos maduros para esa autonomía. Recién tú mencionaste al pasar, cuando hablaba Lorier, sobre el tema de los municipios en Montevideo. Yo creo que la demostración de que esas autonomías, aún la ciudadanía no se ha empoderado con ellas, está marcada por lo que fue la votación a los alcaldes municipales en Montevideo. Es decir, la gente, la bajísima votación, por un lado, es decir, son alcaldes que no tienen respaldo ciudadano prácticamente. Entonces la pregunta que me hago es, si no hubiera control, porque esas personas en realidad no son... independientemente de que han sido electas, no son electas genuinamente por el 60% de la población de ese municipio. Además de que considero, y he escuchado una sesuda opinión de un integrante de la Corte Electoral, de que el propio ordenamiento municipal en Montevideo es absolutamente insólito. Es decir, nadie entiende... Nadie sabía dónde tenía que votar, no voy a repetir cosas que se dijeron cuando la campaña electoral. Entonces, estoy de acuerdo contigo, pero me pregunto, ¿estamos maduros? ¿Hemos creado las condiciones para que efectivamente se ejerzan esas autonomías?
Rueda, muy breve de comentarios finales con él.
No es así, Selva, es una confusión muy grande. El hecho de que los uruguayos voten en porcentajes cercanos al 80% en las elecciones con voto obligatorio, no hace y no invalida la representación ciudadana de aquellos lugares donde se vota con el 40%, como fue el caso
con el 20%.
Solo en Montevideo.
21%.
En Montevideo, un lugar donde ganaron ustedes, fue con el 21%, y tú estás impugnando la representatividad.
Claro que sí,
Yo voté en lugares donde votó el 40% y ganaron los que yo voté. Por suerte, y los respaldo a nuestro alcalde, Platero. Pero, te quiero recordar que las más viejas democracias del mundo tienen participaciones cercanas al 50%, y a nadie se le ocurrió...
Y menos también.
Pero digo, las grandes democracias
del mundo tienen
participación del 50%.
¿Y tú aspiras a eso?
A nadie se le ocurrió.
¿Tú aspiras a que eso es una democracia madura?
Absolutamente.
Donde la gente...
Derecho inalienable, no es una obligación. Un derecho. Es una confusión
es
que tenemos
acá. Es otra discusión que tendríamos que tener sobre si vale la pena o no.
Una discusión interesante.
Sí,
que
la vamos a plantear.
Yo lo que digo con respecto a este tema particular, que tiene que ser rápida la opinión, es que nosotros no podemos tener 8 municipios, tenemos que tener muchos más municipios, porque son más que Florida tiene, la ciudad de Florida tiene 30.000 habitantes, el departamento entero anda cerca de los 70, no llega. Acá cualquier municipio tiene el triple de esos habitantes. Entonces tenemos que repensar la distribución de los municipios. Había consejos zonales que eran 18.
Sí. Un apunte final. No estoy de acuerdo con Connie de que las democracias que votan el 30, el 40 no son modelo para mí. Están lejos de ser un modelo. Son democracias que tienen...
30 o 40 no, dije 50.
Tampoco son un modelo de votar el
50. Entonces crees que la democracia...
No.
La democracia británica y la
norteamericana son enfermas.
Nadie está entendiendo nada. Si yo estoy escuchando en auto, me vuelvo loco.
Y después con el tema de los municipios Montevideo, quería hacer un comentario antes de cerrar. Acá creo que tenemos que hacer todos autocrítica. Obviamente hay algo que no está funcionando bien y en particular la tiene que hacer el Frente Amplio. Había una descentralización en Montevideo de 18 y cuando se fue al tercer nivel de gobierno se pasó a 8. ¿Por qué? Todos sabemos que acá se armó el mapa y alguien contó algunos votos antes de terminar de armar el mapa para, de algún modo, asegurar que el Frente ganara las 8 alcaldías. Y creo que el principal problema de las alcaldías en Montevideo, de los municipios, no alcaldía, es que la gente no sabe en qué municipio vive. Cuando tú le preparas a un ciudadano y no sabe en qué municipio vive, la descentralización no está funcionando. Puede funcionar ese territorio como un territorio administrativo para, bueno, acumular, pero como empoderamiento local, como bien. Liderazgo, fracasó si la gente no sabe dónde vive.
Nos fuimos de tema, en todo caso apuntando a lo que puede llegar a ser un lindo debate próximamente aquí en esta tertulia de los jueves tan apasionante como siempre. Celo Andreoli, Conrado Hughes, Agustín Iturralde, Eduardo Lorier, muchas gracias.
Gracias,
hasta la
Daniel.
Próxima. Gracias, chao.
Daniel Castro. La mañana del espectador. Todos sabemos que sea cual sea nuestra edad, siempre estamos expuestos a sufrir un quebranto de salud que requiera del cuidado de una compañía profesional y humana. Porque no existe edad para que pueda pasarte algo. Sobran las razones para tener la mejor compañía. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.
Llamado a docentes de centros públicos y privados de todo el país, el Instituto de Educación Santa Elena convoca a una nueva feria de buenas prácticas educativas que se realizará en agosto. Postule su experiencia antes del 11 de julio escribiendo a santaelena.edu.uy. La creatividad de cada uno promueve el cambio educativo para todos. Instituto de Educación Santa Elena, 130 años construyendo futuro.
Junto a Cisplatina Turismo hemos armado un recorrido maravilloso. Capitales imperiales. Praga, Viena, Budapest, Berlín, Polonia. 18 días con hotelería superior acompañados desde Montevideo. Consulte al 2908-2510. Cisplatina Turismo. Todos los destinos en un solo lugar.
Sumate a Movistar y obtené los mejores beneficios para usar tu smartphone 3G o 4G sin contacto.